Gracias. Y Carlos Bravo está con nosotros. Me tienes algo sobre la Cumbre de las Américas. Cuéntanos, Carlos. Aparentemente la reunión se llevó a cabo bien, amistosa, y tendríamos alguna información en las próximas horas.
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, fíjate que te quería contar de un artículo de Brian Winter, editor en jefe de America's Quarterly, a propósito, pues, de una interpretación que él hace sobre lo que todo el conflicto en torno a la Cumbre de las Américas quizá nos está diciendo sobre la relación entre América Latina y Estados Unidos. En primer lugar, bueno, pues claramente estamos ante un hecho que hubiera podido ser evitado, ¿no? Y lo primero que hace Brian Winter es, pues, adjudicarle una responsabilidad a la administración Biden de estar tratando de resolver esto como al cuarto para las 12, ¿no? O sea, finalmente la cumbre debe tener lugar entre el 6 y el 10 de junio próximos, ¿no? Y pues los conflictos con
Sí,
los
no
que está
falta
teniendo
nada.
que lidiar, pues ya no falta nada. Entonces, aquí hubo un problema de entrada de la administración Biden, ¿no? Dice, pero bueno, más allá de eso, también lo que estamos viendo es a una América Latina, pues que de pronto se atreve a desafiar esta suerte de papel como de cadenero que de pronto asume Estados Unidos sobre quién viene o quién no viene, a una Cumbre de las Américas que es de todos, que si bien en esta ocasión se organiza en Estados Unidos, pues Estados Unidos digamos que no es el dueño de la cumbre y vemos esta reacción, sobre todo, esto es interesante, sobre todo por parte de líderes de izquierda.
A ver, déjame ir una pausa y regreso contigo. Me gustaría saber si piensas que hay una posibilidad de que Estados Unidos dé su brazo a torcer. Vamos a una pausa, regresamos. Estamos aquí atando cabos y Carlos Bravo está con nosotros. Adelante, Carlos.
Sí, bueno, te decía que Brian Winter lo que hace aquí es decir, bueno, pues por un lado estamos claramente ante una América Latina, digamos, empoderada o envalentonada, diciéndole a Estados Unidos, no, espérate, no estamos de acuerdo con tu decisión de excluir a estos gobiernos, ¿no? Pero lo que dice Brian Winter es, además de eso, digamos que se ve con bastante claridad, aquí quizás estamos ante algo más que tiene que ver con el lugar de la democracia en la relación entre Estados Unidos y América Latina. Por muchísimo tiempo, el compromiso con la democracia, con los derechos humanos, fue de alguna manera como el lenguaje compartido o una aspiración compartida entre muchos de estos gobiernos de América Latina y Estados Unidos. Incluso, pues todos lo sabemos, cuando con Obama, pues se revisitó la política hacia Cuba y hubo una suerte como de deshielo que consistía precisamente no en condonar lo que estaba ocurriendo, sino en traer a Cuba a la mesa un poco para llamarla como a cuentas, para tratar de involucrarla en el proceso. Todo eso se echó para atrás con el gobierno de Trump y ahora el gobierno de Biden pues está en una circunstancia difícil porque además pues viene su elección intermedia. Y si no le sale la Cumbre de las Américas porque los presidentes latinoamericanos, digamos que la desdeñan o se la boicotean, pues los republicanos van a aprovechar eso para decirle que fracasó en su intento de regular o de llegar a algún acuerdo con los países que envían migrantes. Y si llega algún tipo de arreglo Biden y la cumbre sale bien, eso va a tener que implicar algún tipo de concesión respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y eso se lo van a cobrar en buena medida, pues las bases de la derecha trumpista, sobre todo muy, muy enfáticamente en Florida, los cubanos y los venezolanos, que no le perdonarían en ningún sentido, pues cualquier gesto
O
que
sea, tú lo ves
implique
improbable.
conciliación o suavidad. Mira, lo que pasa también aquí es que en paralelo a todo esto, ha habido
Pero.
negociaciones del gobierno de Biden, tanto con Venezuela como con Cuba.
Así es lo que yo he dicho, que me parecen a mí indicadores de que realmente podría tomar una decisión en ese sentido Estados Unidos. En fin, que me parece que hay una posibilidad claramente y que Estados Unidos está dando muestras en particular respecto a Cuba y a Venezuela, de que por razones de intereses, pero que estaría
Claro.
dispuesto a abrir eso.
Mira, yo lo que te diría es que aquí yo veo tres posibles razones. La primera es que Biden ya dé por perdidos a los electores latinos,
Ayer no los
cubanos y
decía, así
venezolanos y
es.
diga, mira, esos ya se fueron, no hay manera de ganármelos, entonces ya voy a dejar de tratar de calcular ahí el impacto que pueden tener mis decisiones en esto con ellos. Dos, A mí también me parece muy claro que Obama, de alguna manera, ya había marcado esa ruta y que no es incongruente de parte del gobierno de Biden retomar la ruta del deshielo que había, de alguna manera, trazado el gobierno de Obama. Y en tercer lugar, pues también me parece, y esto es algo que se ha registrado muy poco en la opinión pública, Denise, el vocero de la Cancillería China dio un discurso hace relativamente poco a propósito de este tema y asumiendo una suerte como de latinoamericanismo muy sorprendente, diciendo que ya basta que Estados Unidos trate a los países del hemisferio como su patio trasero, que la doctrina Monroe ha quedado atrás, ¿no? Una China que hay que tomar en cuenta ha tenido mucho avance durante los últimos años en América Latina y que de alguna manera me parece le crea un espacio de relativa autonomía a los países del hemisferio que sin la presencia china quizás no tendrían y a lo mejor se la pensarían dos veces antes de desafiar tan abiertamente a Estados Unidos. O sea, aquí ciertamente el presidente López Obrador, digamos que lanzó una bengala, ¿no? Pero aquí hay muchísimos otros factores en juego.
Pero la lanzó en un momento interesante, es decir, donde puede pegar. Interesante. Por supuesto. Vamos a ver qué pasa.